Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Gracias antes que nada por asistir. Me presento, soy Eduardo Osnaya y trabajo en Bootcamp Institute, que es una empresa que se encarga en cuanto a todos los temas de nube, ¿no? Capacitar y formar a las personas en tecnologías cloud. Entonces, pues es eso, constante aprendizaje, constante desarrollo en todo lo que tenga que ver con la nube. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de qué es la nube, qué nos ofrece la nube, qué beneficios tenemos, qué propiedades nos da la nube, cómo podemos utilizar la nube, ¿no? Porque creo que, no sé, yo podría decirles que yo a su edad, yo de plano, no, o la nube no estaba en tendencia o no sabía qué era la nube, yo sí lo imaginaba como literal, no sé, un espacio que ni siquiera sabías dónde estaba, ¿no? Y cuestiones así, no me metí a algo tan técnico, tan de tecnología. Entonces, les voy a comenzar a compartir mi pantalla, perdón, y me podrían confirmar que pueden ver adecuadamente mis presentaciones. Aquí no, denme un segundo. Listo, ahí ya ven perfecto mi pantalla.
Sí.
Sí, ya se ve. Eso es todo.
Excelente. Vale, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con esta pequeña plática. Y antes que todo, bueno, me gustaría que me dijeran si ustedes ya saben qué es la nube, qué idea tienen de la nube, qué idea tienen o qué concepto se han hecho ustedes mismos. Seguramente ya la han utilizado, creo que todos lo hemos utilizado. Entonces, si me pudieran compartir, abriendo su micro por texto, ¿qué idea tienen ustedes sobre la nube? No, nadie. Nadie, nadie. Aquí por el chat, si quieren dejarme. ¿Qué piensan que es?
Hola,
Hola, ¿qué
¿me
tal?
escucho?
Sí.
Bueno, yo en particular pienso que la nube es un espacio donde puedes almacenar, procesar información. Digamos, este espacio lo puede proveer pues diferentes proveedores, ¿no? Como AWS, Azure, no sé, Salesforce. En realidad, o sea, para mí es un espacio donde puedes almacenar, procesar y pues nada, ¿no? En la información de corporativos, de, no sé, de empresas.
Claro, María, es un espacio que ni sabemos dónde está, ¿no? Dónde se encuentra, pero sabemos que lo tenemos disponible, ¿no? Igual, ya te nos adelantaste con proveedores, pero excelente. Sí, justo, tenemos que tener muy en cuenta que es un espacio lógico para nosotros. No sabemos dónde está, pero podemos ahí poner, realizar procesos, poner recursos, ejecutar servicios, ¿no? Y para los proveedores que tú mencionabas, Azure, AWS y demás, pues ahí ya ellos se encargan de mantener, de levantar esos espacios ya físicamente, ¿no? Todo lo que conlleva el hardware, el software, ¿ok? ¿Alguien más tiene algún concepto que ya se haya formado de la nube? ¿No, nadie? Bueno, pues yo les voy a. Sí, siguen viendo mi pantalla bien, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Yo les voy a contar para mí qué es la nube. La nube realmente lo podemos entender como este modelo que nos va a permitir aprovisionar recursos, aprovisionar servicios, pero de manera que lo podamos hacer por medio de Internet, desde cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, desde cualquier dispositivo, y lo podemos hacer al momento que queramos. Lo podemos hacer con tan solo unos clics, con tan solo unas líneas de código. Entonces, creo que este es el mayor beneficio de la nube, ¿no? Nos va a permitir, nos va a quitar todas las limitantes que pudiéramos tener al momento de nosotros tener necesitar tener tantos equipos, tantos servidores, tantas computadoras en nuestro edificio, de nuestro negocio, de nuestra organización, de nuestra casa, ¿no? Entonces, justamente, pues esto es lo que podemos hacer, esto es lo que nos permite. Nosotros aquí no nos estamos preocupando por todo ese hardware, por todas esas instalaciones. ¿Tienen bien claro lo que es un centro de datos? ¿Alguien sabe qué es un centro de datos? ¿No? Les comento así rapidísimo. Imagínense que yo tengo mi organización y para poder realizar todas mis operaciones, todas mis actividades, todas mis actividades de cualquier departamento, de cualquier persona que trabaje de ahí, necesito tener un centro de datos. ¿Por qué? Porque ahí tengo levantados mis servidores que van a tener todo el software instalado que yo necesito, estos programas, paquetes y demás, van a tener los discos con las capacidades de almacenamiento que yo requiero, con todo, ¿no? Imaginémoslo desde esa parte de hardware, de software, también imaginemos las instalaciones, ¿no? El espacio físico, el edificio, el cableado, las conexiones. Hagamos un ejemplo bien simple y nosotros para utilizar nuestra computadora en casa, no tenemos como una proyección ahí que la podemos desplegar en cualquier momento, ¿no? Tenemos que tener o un escritorio, tenemos que tener un espacio físico, una mesa, quizá una sala de estudio. Tenemos que también tener conexión a internet, conexión eléctrica. Tenemos que tener como todos estos aspectos que nos permitan realmente poder utilizar adecuadamente nuestra computadora, ¿no? Entonces, de esto se va a encargar la nube, de esto se van a encargar esos proveedores de servicio que nos comentó esta María, de administrar todos estos servicios, ponerlos a nuestra disponibilidad, mantenerlos actualizados y en sus centros de datos se van a encargar de todo el cableado, del suministro de energía, de la seguridad, de las personas que están ahí dándoles mantenimiento, instalándolos, incluso cuidando el espacio físico, ¿no? Nosotros pensando en ese escenario de, ok, necesitamos tener queremos trabajar nuestra computadora para hacer la tarea, para hacer algún trabajo. Incluso si tengamos en cuenta, ¿qué tal que nos vamos a una biblioteca y se nos ocurre dejar ahí nuestra computadora en lo que vamos a consultar algún libro, ¿no? Tendría que haber alguien ahí designado en la biblioteca que se encargue de estar al pendiente de que las pertenencias de quienes asisten, pues, se mantengan íntegras, ¿no? Entonces, justo también es de lo que va a pasar muchísimo en la nube, hasta de esas cuestiones que ya no son meramente técnicas, vamos a entrar y vamos a verlo dentro de la nube, ¿ok? Y, pues, ¿qué ventajas nos ofrece la nube? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanto podemos abarcar en comparativa de si hiciéramos las cosas fuera de la nube? Aquí también me podrían comentar o compartir por el chat o puedan abrir su micro. ¿En qué sentido ustedes han utilizado la nube o creen que han utilizado la nube? ¿Nadie?
Por ejemplo, bueno, yo la he ocupado cuando se almacenan, por ejemplo, todas mis fotos en Google. Eso y, bueno, los correos, ¿no? Que también están almacenados en la nube de Google.
Claro.
Fotos.
Sí, gracias, Mar.
No, ¿de qué?
Perdón, se te cortó ahí al final un poquito.
Ah, te decía que fotos, no sé, a lo mejor también los chats, ¿no? También que respaldamos y todo esto, pues se almacenan en una nube.
Lo de WhatsApp, ¿no? Cuando le damos a hacer una copia de seguridad o cuando estamos recibiendo todos estos mensajes, imágenes, videos por WhatsApp, cosas por correo, archivos, todo eso que, o sea, como quieran verlo, nosotros no lo tenemos almacenado en ningún lugar de nuestra computadora. Nosotros entramos a nuestro correo por medio de un navegador web y en ese momento ya está disponible, ¿no? Para que nosotros leamos nuestros correos, para que nosotros veamos nuestra galería de fotos que tenemos ahí guardada en la nube, servicios de almacenamiento de transferencia que pudiéramos usar para compartir archivos a otros compañeros, a amigos, ¿no? Todo esto, si bien pudiéramos pensar que no le hemos ocupado, que no sabemos, pues realmente ya casi todo lo hacemos utilizando las bondades que nos ofrece la nube. Y aquí les nos dice para trabajo colaborativo, perdón, videojuegos en línea, cloud gaming. Creo que es igual de los ejemplos más claros. Y sí, justo todo lo que podemos hacer en cuanto a videojuegos, en cuanto a modalidad en línea, todo lo tenemos ahí. Tomen en cuenta mucho cuando tenemos que bajar la actualización que de alguna plataforma de videojuegos, desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Desde dónde estamos, cómo nos estamos conectando para poder jugar con nuestros amigos. Si yo me encuentro aquí, mi amigo vive a 2 delegaciones de diferencia, ¿no? Quizá tengo amigos que viven en otro país y juegan a la misma hora que yo. Entonces, pues sí, tenemos un gran alcance y tenemos muchísimas bondades. Denme un segundo en lo que conecto mi computadora. Listo. Ya, si no se nos iba a apagar y no íbamos a poder continuar. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrece la nube? La nube nos ofrece 6 principales ventajas. Nos permite poder dejar de invertir muchísimo en estos centros de datos que les comentaba y poder invertir realmente en solo los recursos de cómputo que necesitemos. Esto es a lo que hace referencia gasto operativo. Vamos a ir hablando poco a poquito de uno, pero se los menciono aquí de manera rápida. También nos permite con economías de escala, nos permite evitar adivinar las capacidades, incrementar nuestra velocidad, nuestra agilidad, que dejemos de invertir también en operaciones de centros de datos y escala global, y que nos permite una escala global en minutos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no le queda claro algún concepto? ¿Alguien dice, oye, pero esto a qué hace referencia? ¿O vamos bien? Si vamos bien, solo pongan un OK en el chat y seguimos, ¿vale? Gracias, Alexia. ¿Todo bien entonces?
¿Crees que sea posible expandir la presentación?
Para perfecto, Cristian. Perdón, María, no te escuché.
No, yo que sí puedes expandir la presentación para que se vea mejor el texto.
Creo que ya hablaste, ¿cierto? Se cortó un poquito. Ok, bueno, vamos a continuar ya. Bueno, como les venía comentando, gracias, Diana. Ok, como les venía comentando, por favor me pueden escribir en el chat si me siguen escuchando y viendo bien, porque me apareció el mensaje de que mi conexión a internet está inestable. Entonces, para evitar poder seguir fluido y que no perdamos ningún contenido, ¿ok? Entonces, como les comentaba, una de las bondades, una de las ventajas que nos ofrece la nube, al momento de que nosotros empezamos a pensar en cuestiones de cloud computing, que es realmente el término con el que estaríamos hablando, cómputo en nube o cloud computing, no es todo lo que conlleva todos los servicios, todo lo que podemos. Claro, ahí me dicen si la ven un poquito mejor y si me siguen escuchando bien. Perfecto, muchas gracias. Justo, entonces, al momento de que nosotros estamos pensando en tener soluciones en nube, servicios en nube, dejamos de gastar grandes cantidades de dinero en nosotros comprar los servicios o desarrollar los servicios que pudiéramos necesitar para soluciones específicas y decirle a algún proveedor de nube, oye, yo necesito este servicio, ¿qué te parece si lo obtengo contigo? ¿Me lo puedes dar? ¿Lo necesito en este momento? ¿Lo necesito por tanto tiempo? Y creo que un ejemplo muy simple es, alguien mencionó las para el gaming, ¿no? Para videojuegos. Tienen en cuenta ahí, creo que todos hemos sufrido con la latencia, con cuánto ping tenemos, ¿no? Cuando estamos jugando videojuegos, que vamos, o que no podemos conectarnos, que se ve súper mal, que, o sea, todas esas cuestiones. ¿Están de acuerdo que muchos hemos llegado al punto de querer comprarnos o una PC gamer o armar nuestra propia PC gamer? Porque sería lo ideal, ¿no? tener todas esas bondades gráficas, de conectividad, de visuales y todo, para poder jugar de la manera más óptima y que nuestros videojuegos no se vean interrumpidos y que podamos seguir jugando con nuestros amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una PC gamer es muy, muy, muy costosa. Bueno, las PC gamers regularmente tienen costos muy elevados. Armarla uno mismo es obviamente más rentable, es más barato. Pero bueno, en la nube yo pudiera decir, yo necesito estas capacidades de cómputo que me va a proveer, que me va a entregar mi PC gamer, pero no tengo el dinero ahorita para una PC gamer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, en la nube puedo virtualizar, tener de manera virtual dentro de la nube una PC que va a tener las mismas características que yo pudiera requerir en mi PC gamer, ¿no? Y desde ahí pudiera jugar, llevar, hacer todas estas cosas que yo quisiera, ¿no? Para entretenimiento, para edición, para muchísimas, muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces hay que entender ahí esa comparativa de que yo ya me evité gastar una gran cantidad, que es esto de gasto de capital, y ya solo estoy gastando por el tiempo que necesito, por ejemplo, esa computadora virtual ejecutándose, ¿no? Entonces, estoy haciendo un gasto operativo, un gasto por esas operaciones, esas actividades que estoy realizando, que quiero realizar o que voy a realizar, ¿no? Ahora, tenemos una segunda ventaja y bondad de la nube, que es una economía de escala masiva. Aquí nos dice que nosotros vamos a pagar menos debido a que vamos a tener recursos a escala masiva que se utilizan por usuarios alrededor del mundo. Si yo les digo, vamos a pagar menos, ¿por qué? Porque muchas personas ¿qué pasó esto? Y por mí, alguien que ya tenga presencia, ¿no? Bueno.
Eduardo. Okay.
Hola, ¿me caí?
Sí, sí, te perdimos un momento.
¿Me escuchan de nuevo?
Sí, ya está.
Okay. Vale, les comparto pantalla de nuevo, ¿ok?
Ok. Igual si puedes ponerla en pantalla completa para que se visualice mejor.
Cierto.
Ok, gracias.
Ok, perfecto. Me quedé en economía de escala, hasta ahí sí me escuchaban, ¿cierto?
Sí.
Vale. Bueno, les sigo contando. Creo que muchísimos hemos utilizado servicios de streaming para ver películas en línea, y este es el ejemplo más claro que podemos tener. ¿Quién de ustedes o qué servicios ustedes conocen de streaming, para ver películas en línea, también de streaming en cuestión de videojuegos, ¿no? ¿Qué servicios han utilizado? ¿Qué se les viene a la mente que han hecho aquí? Si quieren por el micro, abran su micro, por chat, igual me lo pueden compartir. Y igual para empezar ejemplificando y aterrizando estas cuestiones. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno, miren, les comento así rapidísimo. Tenemos creo que hasta este punto ya todos usamos plataformas en línea para ver películas, ¿no? ¿Alguien tiene en cuenta cuánto cuestan las suscripciones mensuales de esas plataformas? Son suscripciones muy baratas, muy accesibles. Son suscripciones que por lo regular no pasan de ¿qué les puedo decir? $10 o menos. Entonces, ¿Por qué son tan baratas y qué podemos hacer con estas suscripciones? Nosotros necesitamos o queremos o tenemos planeado ver alguna película. Imagínense, si vamos al cine, no vamos a pagar así de poquito. No nos van a decir, ok, la película vale solo $50 el boleto y ¿qué? Y ya, la vemos. No, ahí también tenemos que invertir en las golosinas que queramos comer, las bebidas, las palomitas. Quizá hay algún souvenir, ¿no? Porque es una película especial o muy esperada y queremos la cubeta de palomitas que trae ahí la imagen de la película de los Vengadores, ¿no? Entonces, justamente ella involucra muchos gastos detrás. ¿Qué pasa con estas economías masivas, con estas economías a escala masiva, con estas plataformas de streaming que realmente tienen todo almacenado en la nube? Yo quiero ver una película, yo ya pagué mi suscripción mensual y si quiero me puedo aventar una película diario puedo estar viendo una película o diario me puedo aventar una temporada completa de alguna serie. Entonces realmente no me van a cobrar más, estoy pagando lo que pagué por mi suscripción mensual y listo. A diferencia de si yo quiero ir a ver a una película al cine diario, ¿están de acuerdo que nos vamos a quedar, vamos a gastar muchísimo dinero al final del mes, ¿no? Diario una película involucra muchos costos. Entonces, la economía masiva es que yo tengo tantos usuarios en la nube que a medida que somos más usuarios, yo puedo reducir mis precios. ¿Por qué? Porque somos tantos usuarios que estamos pagando cada vez menos por lo que estamos ocupando. Realmente ahí podríamos verlo como que los servicios, las plataformas de streaming se pagan solas, ¿no? A querer, no sé, si alguna vez alguien llegó a comprar algún evento, algún pay-per-view, alguna película de pago por evento, y pudiera ver que esos eventos, comprarla, es caro, ¿no? O sea, en perspectiva una plataforma de streaming sí puede ser un costo significativamente alto. Entonces, básicamente es esto. Ahí, como yo solo quiero ver una película, el tema es que no todos mis usuarios, no todos los usuarios dentro de esa plataforma quieren ver esa película. Pero aquí tengo un catálogo de películas en la plataforma en streaming y cientos de millones de usuarios en el mundo están viendo estas películas, están accediendo al contenido, se están acabando la temporada 3 de Stranger Things en un día, ¿no? Entonces, por eso yo puedo ofrecer precios muy, muy bajos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué nos dice otra ventaja de la nube? Que podemos dejar de adivinar las capacidades. Esto hace muchísimo referencia a... Retomemos también el ejemplo de PC Gamers, ¿no? Yo puedo decir, no, necesito una tarjeta gráfica de otra generación o la más reciente. Necesito una RAM, más alta. En este sentido, para pues yo poder jugar y que no tenga ninguna interrupción mi juego, poder jugar de la manera más óptima, ¿no? Y me voy por la opción de comprar una PC con las características más altas, más elevadas, y cuando me doy cuenta solo estoy jugando Fall Guys, ¿no? O Among Us, y realmente no necesito esas características tan elevadas, ¿no? Entonces me dice el cómputo nube, la nube, deja de adivinar capacidades, vas a utilizar lo que realmente necesitas ocupar, no más y no menos. En este sentido, yo voy a estar pagando por los servicios que estoy ocupando, pero solo por los que estoy ocupando. En el sentido del ejemplo que les puse, yo ya ahí compré mi PC Gamer, ya pagué esa PC Gamer y no estoy ocupando esas capacidades. Entonces tenemos que tener bien en cuenta esto, bien presente. Podemos evitar adivinar todas esas capacidades y meternos a la nube a probar, a jugar, a explorar qué servicios puedo ocupar para las soluciones que quiero dar, bajo qué condiciones, de qué capacidades, con qué almacenamiento, con qué rendimiento. Y básicamente es esto. En este sentido, voy a tener los servicios que quiero ajustados a la medida, ¿no? De que yo los necesito. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Tenemos otra ventaja que es que podemos incrementar nuestra velocidad y agilidad. Y esto aquí hace referencia. Voy a estar retomando muchísimo estos ejemplos, pero en un sentido de si yo quiero tener, vamos a con el ejemplo de una PC, ¿no? Para videojuegos, lo mismo. Creo que nos cuesta un intervalo de tiempo que vamos a estar planificando o investigando qué PC nos vamos a comprar, bajo qué condiciones, en dónde la vamos a ir a comprar o en qué sitio web. Ahora actualmente con el e-commerce y creo que en estas situaciones de pandemia, pues muchos ya se trasladaron a hacer todas sus compras en línea, ¿no? Entonces podemos hacer la compra del equipo que queremos, pero obviamente vamos a estar checando en diferentes páginas, con diferentes proveedores, reseñas de los usuarios, que ese muchas veces es un punto muy, muy importante al momento de decidir cerrar una compra, ¿no? Al momento de dar clic en comprar. Entonces, eso involucra mucho tiempo, eso involucra una planificación detrás. Y lo que nos dice la nube es, tú puedes incrementar tu velocidad, puedes incrementar tu agilidad. ¿Por qué? Porque ya no necesitas toda esa planificación detrás, ya no necesitas todo ese tiempo que involucra el saber qué recursos vas a levantar, cómo los vas a desplegar, dónde, quién se va a encargar de mantenerlos, quién se va a encargar de instalarlos. Todo eso, lo que te dice la nube es, aquí tienes todos los recursos, agarra el que necesites, agarra el servicio que mejor vayas a utilizar, el que te sea más óptimo, el que te dé las soluciones que esperas, y una vez que lo tengas, úsalo, pruébalo, ¿te funciona? Bien, ¿no te funciona? Agarra otro servicio que te funcione. Y esto lo podemos hacer de manera muy rápida, de manera con tan solo unos clics, y listo. Entonces aquí justamente nos estamos acotando tiempos muy largos, ¿no? De saber, de dirigirnos a la tienda, comprar la PC que necesitemos, dirigirnos a otra tienda y comprar la licencia que necesitemos. Quizá nuestra compu no traía, no sé, algún programa en especial, o no trae el juego que queremos, o no está en el store, o sí está en el store, pero lo prefiero físico y tengo que ir a la tienda a comprar el disco. Entonces, que generalmente ya se está trasladando a no hacerse así, ¿no? Ya todo está en el store y ya lo podemos adquirir de manera digital. Pero imagínense todo lo que conlleva esto, todo el tiempo que hay detrás, todo el tiempo que involucra. ¿Y qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si al final yo hice mi compra y el que me iba a enviar mi computadora, algo salió mal con el repartidor, con estas empresas que hacen envíos, y no me llega y no me llega? Yo ahí ya empiezo a igual entrar en otros temas, ¿no? Que yo ya no tengo controlados, que yo traté de prever, pero yo no tengo controlados. ¿Y qué me da la nube? La nube me da mucho control de todas estas cuestiones, de todos los recursos, de la manera en que yo estoy adquiriendo, ¿no? Esas capacidades de cómputo que necesito, esas propiedades, esas características. Entonces, justamente es eso, lo podemos hacer y lo podemos hacer de manera muy rápida, ¿vale? Nos dice también dejar de invertir operaciones en nuestros centros de datos. Aquí lo que básicamente es que ya nos vamos a enfocar de toda esa administración que hay detrás de todo ese hardware, todas esas cuestiones que nosotros ya no nos competen. ¿Por qué? Porque nosotros ya no necesitamos estar, como les comentaba al inicio, ¿no? El ejemplo de la biblioteca. Alguien va a tener que estar cuidando esa biblioteca. Alguien tiene que estar cuidando el área de trabajo donde las personas llegan y se sientan, ¿no? O quizá el café, alguien le gusta ir a trabajar o hacer la tarea o lo que sea en un café, en una biblioteca. El lugar a donde vamos nos tiene que proveer de conectividad, nos tiene que proveer de electricidad, por si nuestra batería de nuestra compu se acaba, podamos seguir conectados, ¿no? La conectamos y listo. Nos tiene que proveer internet, seguridad, claro, para tener la certeza de que no le va a pasar nada ni a nosotros ni a nuestros equipos, ¿no? Ni a lo que estemos realizando dentro de nuestros equipos. Entonces, básicamente la nube es como, tú no te preocupes por esto, yo me encargo de todo esto, tú solo preocúpate por el trabajo, la actividad, la operación, la carga de trabajo, el proceso que estés realizando en la nube, y yo me encargo de todo lo demás. Tú solo preocúpate por hacer ese proceso y hacerlo bien, ¿ok? Y tenemos la cualidad de, permítanme un tantito, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? Ah, mencionan aquí, Aquiles nos comentó en el chat que Twitch tiene una aplicación llamada Dice para conciertos por streaming. Creo que todos lo pudimos ver ahora con la pandemia, ¿no? ¿Cuántas plataformas nos surgieron? ¿Cuántos modelos, no sé, trasladaron a hacerlo en línea, ¿no? Por medio de streaming. No sé si alguien ha acudido a algún concierto virtual en esta temporada de pandemia o no han tenido como que esa oportunidad, esa experiencia. Porque sí, creo que es algo muy distinto, ¿no? Y es el ejemplo, algo que antes pudiera ser una actividad muy divertida, que pudiéramos disfrutar mucho, estar en un concierto viendo una banda que nos gusta muchísimo con amigos y demás. Ahora ya es en línea, cambia totalmente el paradigma, pero cambia esa manera de hacer, de ir a un concierto para responder ante los conflictos que estamos viviendo hoy en día, de que no podemos salir, de que quedémonos en casa, el virus y demás. Y nos dice, puedes hacerlo de manera virtual y mira, aquí te dejo los medios, aquí te dejo la plataforma, te dejo el concierto, asiste, ¿no? Entonces podemos ya ir viendo cómo, pues sí, esto está en todo, es la tendencia que hay en esta era digital, ¿no? Entonces, pues justamente, gracias por el ejemplo, Aquiles. Continúo. Ahí, permítanme. Listo. Y tenemos un último punto que es una ventaja muy importante. Con la nube podemos volvernos globales en cuestión de minutos, en cuestión de segundos incluso. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de, recordemos, como mencionó María al inicio de esta sesión, tenemos diferentes proveedores, ¿no? Tenemos proveedores que tienen capacidades de poner recursos alrededor de todo el mundo de la manera que nosotros no podríamos hacer definitivamente si lo hiciéramos por nuestra cuenta. Entonces, al saber que todos estos proveedores tienen servicios, tienen centros de datos, tienen equipos que nos van a suministrar las soluciones que nosotros necesitamos y los tienen alrededor del mundo, eso nos da este beneficio de poder volvernos globales en minutos, volvernos globales con solo unos clics, ¿no? Entonces, creo que esto es lo más padre, lo más importante. Si yo realmente, imagínense, María comentó al inicio un ejemplo. Guarda sus fotos en Google Fotos, ¿cierto? ¿Qué pasa si mañana va de viaje al otro lugar, al otro lado del mundo, literalmente, y quiere tomarse fotos allá, quiere guardarlas en su nube para evitar cualquier incidente de que se pierda su celular y pierda sus fotos? ¿O qué tal que va a visitar a algún familiar, algún amigo, y le quiere mostrar esas fotos, ¿no? Literal, puede mostrarlo, puede acceder a su almacenamiento en la nube desde cualquier lugar del mundo, decir, ah, mira, esto es lo que hice, aquí están mis fotos de mis vacaciones, por ejemplo. Entonces, podemos entregar recursos, podemos entregar servicios y podemos entregar soluciones a cualquier usuario en cualquier lugar del mundo, en cualquier ubicación geográfica que se encuentre, siempre va a haber un punto de presencia de la nube, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de los tipos o modelos de implementación que tenemos en la nube. Hasta aquí todos, ¿vamos bien? ¿Hay algo que no le haya quedado claro? Si quieren nos regresamos. Y si no, seguimos. Si todo bien, pongan, no sé si se pueden poner emojis en el chat, pero si se pueden, pongan así, o solo pongan un ok, por favor. Perfecto. Perfecto. Vale, pues como tipos de implementación, tenemos tres tipos de implementación. Tenemos la nube privada, la nube pública y la nube híbrida. ¿Qué es la nube privada? La nube privada es lo que nosotros haríamos de manera personal, de manera local, de manera on-premise. Este es un concepto que ya si se adentran más en la nube, lo van a ver muy seguido. Tenemos un modelo on-premise, que es el modelo local, y un modelo cloud, que es hacer todo en la nube. Entonces, aquí tenemos que tener bien en cuenta eso. Cuando hacemos algo en una nube privada, es una nube básicamente que no es pública, es una nube que no pertenece a un proveedor de nube. Es una nube que quizá yo tengo en el edificio de mi organización, que quizá yo ahí la tengo para procesos o cargas de trabajo específicas, que quizá la tengo para esos fines específicos, ¿no? Homólogamente pensemos, yo tengo mi PC gamer porque solo quiero jugar videojuegos, pero también tengo una PC o tengo una tablet, en la tablet realizo mis actividades, ¿no? Realizo mis tareas, ahí si me piden una tarea de una investigación, ahí tengo el editor de texto y lo hago ahí. En cambio, mi PC solo lo ocupo para videojuegos o solo lo ocupo para edición, ¿no? De videos. Ya ven que muchas veces para esto son este tipo de computadoras con grandes capacidades para temas más específicos, más dedicados. Entonces, nube privada es eso. Yo hacerlo o yo tenerlo de manera on-premise. Yo soy el único propietario de esa nube privada y yo soy el único que tiene acceso a esos recursos, a esa nube, ¿no? Ahora, tenemos también... Denme un segundo. Ok. Tenemos también la nube pública, que como, como se nos adelantó María al inicio, ya mencionó que hay proveedores de nube pública, pero sí, justamente la nube pública es todos esos recursos de cómputo, todas esas características, todas esas soluciones, software que nosotros necesitemos, vamos a poder tenerlas. ¿Por qué? Porque actualmente existen muchísimos proveedores de nube, de nube en el mercado. Tenemos a Amazon con su nube de AWS, que es Amazon Web Services, y si ustedes recordarán, o les sonará, pues Amazon es de los sitios de e-commerce más grandes del mundo, ¿no? ¿Qué hizo Amazon? Dice, yo tenía una nube privada, ¿para qué? Para poder atender todas esas necesidades de mi e-commerce, de mi sitio, todas esas peticiones de los usuarios que estuvieran haciendo compras en línea. Y en un punto me di cuenta que empezó un proceso para crear mejores soluciones para sí mismo, pero se dio cuenta que estaba abriendo el camino hacia una nube pública. Entonces realmente así fue como tenemos ahora estos servicios, ¿no? De AWS, con Amazon Web Services, con la nube de Amazon. También tenemos la nube de Microsoft, que es Azure, la de GCP, que es la de Google, que es GCP, y tenemos infinidad de proveedores de nube. Pero básicamente hay que entender que nosotros vamos a poder acceder a las capacidades, a las características, a los servicios que necesitemos, desde donde los necesitemos, a través de Internet. Tenemos quizá nuestra cuenta con nuestro proveedor de nube, accedemos, vemos el servicio y listo. Entonces, este modelo es de los más populares, es el más popular, es el que ha estado en incremento y en tendencia en los últimos años. ¿Por qué? Porque la era digital es una realidad, ¿no? La brecha digital cada vez es más pequeña y todos estamos migrando hacia la nube. Entonces, por eso es el modelo más popular. Quizá, no sé, no, imagínense en un futuro muy cercano, muy próximo, que ya todo lo podamos hacer, todo lo vamos a tener conectado y muchísimo con Internet de las cosas. Mi
Ok, tenemos un problema con el ponente. Eduardo, si nos escuchas. Ok, se desconectó. Vamos a esperar un momento para que reingrese.
Hola de nuevo. Disculpen, tengo problemas con mi internet. ¿Me podrían confirmar si ahí me escuchan y me ven bien?
Sí, te escuchamos bien.
Les comienzo a compartir pantalla de nuevo. Y listo. Perfecto. Sí, me quedé en esto, pero sí escucharon bien todo. Bien. ¿Les queda alguna duda sobre nube pública? ¿Todo bien? Vale, bueno, seguimos. Entonces, tenemos el último modelo de implementación de la nube. Permítanme. Tenemos el último modelo que es una nube híbrida. Bueno, ya vimos la pública, ya vimos la privada. Ahora, ¿qué es una nube híbrida? Básicamente es juntar las dos. ¿Por qué yo juntaría las dos nubes? Quizá porque, damos un ejemplo muy simple, quizá mi empresa ya tiene demasiado capital invertido en centros de datos, quizá mi empresa tiene procesos o maneja datos muy críticos o cuestiones que tengan que cubrir ciertos requerimientos. No sé, pongamos este ejemplo, regresemos a nuestra PC Gamer. si tenemos nuestra PC gamer y quizá nuestros papás nos la regalaron, ¿no? O algo por el estilo. Y nos dicen, ok, puedes jugar, puedes hacer lo que quieras, pero no te la puedes llevar a casa de tus amigos. No te la puedes llevar a la escuela porque la puedes perder, se te puede estropear, se te puede caer el jugo y se puede descomponerse, ¿no? Entonces ahí ya nos están poniendo restricciones en nuestros recursos que tenemos de cómputo. Y básicamente de esto se encarga el modelo de nube híbrida. Dice, ok, tú tienes restricciones al momento de irte completamente a la nube. Bueno, no te preocupes, podemos conectar nuestros recursos de la nube a los recursos que tú ya tienes de manera local, de manera on-premise en tus centros de datos. Entonces yo puedo seguir utilizando mis capacidades que tengo en mis centros de datos, pero con las bondades que ahora las puedo potencializar o les puedo dar una mejor usabilidad, un mejor rendimiento con todas esas bondades que me otorga la nube. Entonces, pues básicamente lo podemos ver de esta manera. Por esas cuestiones que tengo ciertas limitaciones o ciertas reglas que debo de cumplir, no me puedo ir a la nube. Si escucharon que les comentaba en unas slides anterior de que la tendencia es que todos migremos hacia la nube, bueno, ¿qué pasa cuando no podemos migrar en su totalidad? Nos vamos por un modelo de nube híbrida. ¿Vale? Ok, y vamos a hablar rapidísimo sobre los tipos de servicios en la nube ya para cerrar. Aquí tenemos que entender que tenemos que podemos entender la nube realmente como una solución para todo, para todas las cargas de trabajo, para todas las actividades, para todas las operaciones que nosotros realicemos en nuestro negocio, en nuestra organización, en cualquier aspecto, en nuestro proyecto. Todo eso lo pudiéramos llevar de manera cloud, todo eso lo pudiéramos estar realizando en la nube. Entonces, como tipo de servicio, lo principal es que se puede entender la nube como un servicio en general. Podemos entender lo que sea como un servicio. Si yo tengo, hace un momento les comenté, si tengo necesidades muy específicas, ¿qué podía hacer? Podía lanzar un servidor virtual, una máquina virtual, que me otorgara como todas estas bondades, ¿no? Que me otorgara estas capacidades de procesamiento, este rendimiento que yo necesito, y todo eso en la nube. Yo ya no tengo que tener la máquina física, sino que la puedo desplegar en la nube. Entonces, como tipos de servicios principales, tenemos infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Que básicamente aquí en estos tres tenemos que entender que a medida que aprovisionemos uno, infraestructura o software, es el control y la administración y la facilidad que queremos tener por manejar uno de estos servicios. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros manejamos, necesitamos un tipo de servicio que funcione como software, como servicio, estamos requiriendo una solución de cómputo que sea un producto final, que sea una solución final que pueda atender mis necesidades. Es decir, si yo quiero realizar gaming, tengo servicios que me permiten desarrollar videojuegos, tengo servicios que me permiten desplegar en ese sentido más final, en un sentido de una, si necesito un servicio de mensajería, tengo un servicio que me puede permitir ese servicio de mensajería sin tener yo que preocuparme por desarrollarlo, por implementarlo, por todo lo que hay detrás de. Entonces, en ese sentido estoy haciéndolo como más un producto final. Yo solo quiero, es cuando dicen que lo queremos todo, que nos lo den en la mano y listo, ¿no? Y sí, básicamente el software como servicio es eso. El proveedor de nube me da la solución final, yo la agarro, la implemento y listo. En cambio, en la otra perspectiva, podemos tener aquí la infraestructura como servicio, acá el software como servicio, en medio tenemos la plataforma como servicio, y si podemos ver que el software es lo que nos da un menor control, una menor administración. ¿Por qué? Porque es lo que nos da el producto final. Nosotros ya no le podemos mover tanto, ¿no? Pero si nos vamos al otro punto, al otro extremo, es la infraestructura como servicio. Ahí sí tenemos mayor control, tenemos mayor flexibilidad, mayor administración de lo que hacemos, de lo que estamos aprovisionando, de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y como ejemplo, para cerrar esto y para cerrar la sesión, hay un ejemplo que me gusta mucho poner siempre, como comentar. Imaginemos que lo mismo, como les comentaba al inicio, queremos ver una película, queremos, no sé, consumir una nueva temporada, lo que sea. Es manera tradicional que pudiéramos imaginarnos que se hace eso. Pues vamos al cine, ¿no? Vemos el tráiler, vemos la película anunciada. Lo que decimos es decirle a amigos, decirle a familiares, a papás, a quien sea, oigan, vamos al cine y vemos esta película. Ahí, este modelo, es de esta manera se llevan viendo películas por los últimos, ¿qué les digo? 100 años, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros vamos, adquirimos nuestras entradas, adquirimos nuestras bebidas, palomitas, compramos lo demás, entramos a la sala, nos ponen anuncios y nos lanzan la película, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero ver la película en el momento, ya, y tengo mi plataforma de streaming? ¿Les hace sentido que eso sea un software como que pueda ser una analogía o que pueda ser similar a la perspectiva del software como servicio? Yo necesito o yo quiero ver la película en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Inicio sesión o abro la aplicación y me pongo a ver ahí Batman, ¿no? Por decir algo. Entonces, podemos entender ya, tener esta perspectiva de cómo podemos, cómo son esos modelos de implementación en la nube, ¿no? ¿Qué pasa cuando, ok, yo no tengo una cuenta en una plataforma de streaming, yo no tengo la aplicación, pero tengo una repisa, un rack, o algo repleto de todos mis DVDs, repleto de todos mis VHS, si todavía usamos videocasetera, ¿no? Que creo que ya nadie usa videocasetera, pero repleto de todos mis DVDs, tengo aquí colocado mi reproductor de DVD o mi reproductor de Blu-ray, tengo mis Blu-rays, tengo mi televisor aquí en casa, en mi sala, en mi habitación, tengo mis bocinas, ¿qué más me hace falta? Creo que un asiento cómodo, ¿no? Entonces creo que ese sentido lo podríamos ver como una infraestructura, como servicio. Nosotros tenemos un mayor control de dónde la estamos viendo, qué televisor, de qué tamaño, de cuántas pulgadas, el tipo de audio con nuestras bocinas, el tipo de iluminación que tengamos ahí en esa habitación, si lo vamos a ver acostados en nuestra cama, sentados en un sillón, en una silla, en cualquier lugar. Y digo, tengo aquí toda mi repisa con todos mis DVDs, con todos mis Blu-rays, ahí también decido el reproductor, ¿no? Y voy a agarrar la película que quiero, voy a decidir si la pongo en español, si la pongo en inglés, si la pongo con comentarios del director, si pongo contenido extra, si al final de la película quiero adelantarle todo para saltarme los créditos e irme directo a la escena después de los créditos, si irme al contenido adicional. O sea, yo ahí tengo ese control total de todo, y esa es la analogía perfecta para ver este tipo de servicio de infraestructura como servicio. ¿Vale? Yo pueda tener ese como home theater en casa, y yo voy a poder poner, hacer, quitar, deshacer como yo quiera, ¿vale? Y justo, pues nada, por mi parte, pues eso es todo. No sé si alguien tenga alguna duda de estas cuestiones, de estas bondades, de estos beneficios de la nube. Justo, Aquiles nos comenta que hay mucha resistencia a la nube pública por temor al uso que los proveedores pueden dar a los datos privados. Nosotros podemos tener en cuenta muchísimo los acuerdos de toda esa conformidad con la nube, todo eso que nosotros podemos controlar en la nube, lo que el proveedor de nube pudiera estar controlando. Entonces tenemos que tener bien en cuenta cómo son tratados nuestros datos, cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades del proveedor al momento de recibir nuestros datos y cuáles son las nuestras. Hay modelos que se comparten esa responsabilidad entre lo que yo como usuario me voy a encargar y lo que tú como proveedor te vas a encargar. Yo puedo encargarme del cifrado y demás, y tu proveedor te puedes encargar de los parches de seguridad y demás en tus servicios. Entonces, sí hay que tener bien en cuenta eso. Otro tema muy importante es como, por muchas cuestiones que, como dice Aquiles, que la resistencia a la nube sea más bien obligada porque no podemos migrar a la nube, podemos ver temas de datos muy críticos, ¿no? De datos muy sensibles, donde una organización dice, ok, en el país donde residen mis datos, no hay un punto de presencia de una nube. Yo no puedo mandar mis datos a ser procesados en la nube que se encuentra en otro lugar. ¿Por qué? Porque los datos no pueden abandonar esta ubicación geográfica, por decirlo de esa manera. Lo bueno de la nube es que distintos proveedores están creciendo a la par para poner centros de datos, puntos de presencia en todos los lugares del mundo para justamente evitar esta limitante y que los usuarios puedan migrar a la nube. Si yo, por esa cuestión de datos sensibles, no puedo utilizar la nube, migrar a la nube en su totalidad, bueno, ¿qué tal que el proveedor de nube que yo quiero ocupar anuncia que va a lanzar un centro de datos, una nube pública en mi país? Ok, puedo empezar a cumplir esos acuerdos de conformidad, ¿no? Esas cuestiones que legislan más bien el uso de mis datos, dónde los pongo, dónde los proceso, desde dónde se los comparto a mis usuarios, ¿no? Entonces, sí hay mucho como por ver, por que falta como para dar esa transición, pero realmente el camino y las bases ya están sentadas, ¿no? Y pues no sé si alguien más tenga alguna duda, y si no, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos, y pues nada. Que tengan muy bonita tarde y bonito fin de semana.
Ok, si nadie tiene alguna otra duda o comentario. Nada más leemos algunos comentarios de Gema, que agradece por la presentación, que estuvo súper. De Teresa Méndez, que estuvo muy interesante. De Cristian Balcenas, agradece mucho por la presentación. Igual Eduardo, por mí te agradezco, muy interesante todo. Digo, bueno, yo ya tenía conocimiento de estos temas de cloud, pero fue muy interesante ver tus comentarios justo sobre los tipos de servicio y todos estos ejemplos, ¿no? También para que podamos bajar hacia la realidad cómo es que la nube forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no?
Sí, claro.
Ok, pues si no tenemos más comentarios, podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias por quienes estuvieron participando y quienes han participado en estas y otras sesiones a lo largo del día. Las grabaciones de estos eventos van a ser publicadas a posterior, y igual van a estar públicas para que puedan consultarlas y compartirlas. Muchas gracias a todos.
Gracias, hasta luego. Bye, bye.